Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Buenas noches, ya estamos aquí en este viernes 6 de mayo de 2022, ya en cierre de semana, en fin de semana laboral para algunos, otros todavía laboran los sábados, otros sábado y domingo. Lo importante, creo yo, bueno, es finalmente tener la oportunidad de trabajar, de tener desarrollo y oportunidad en este mundo tan complicado que cada vez se pone más difícil. Pero bueno, vamos platicando de algunos de los acontecimientos noticiosos más relevantes de estas horas. Ya hemos platicado algo de ello en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, pero bueno, le voy comentando algunas de las cosas más recientes. Entre otras, mire usted lo que son las cosas. La Secretaría de la Función Pública ha determinado que no hay razón. Luego de haber hecho una investigación sobre el caso, dice que no hay evidencias de alguna comisión de hechos o actos u omisiones que sean susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al presidente López Obrador y sus familiares por el tema conocido como la Casa Gris, que es este tema de la Casa de Houston que fue detonado por el portal que coordina, que dirige Carlos Loret de Mola, que se llama Latinus. Desde luego no deja de ser, pues sabido es pues, que el secretario de la Función Pública depende del propio presidente López Obrador. Eso es cierto, y la verdad es que pues legalmente así están configuradas estas opciones de pedir a la estructura administrativa federal que analice algún tipo de irregularidad. Lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto, con el caso de conocido como la Casa Blanca, en la que, bueno, Virgilio Andrade, que era el secretario de la Función Pública, fue nombrado por el propio Enrique Peña Nieto. Así está la legalidad, así está este tema. Lo cierto es que son casos totalmente distintos. El de la Casa Blanca, que estuvo absolutamente confirmado, comprobado, el nexo entre los negocios, el dinero, la adquisición de una casa, la llamada Casa Blanca, por parte de la entonces esposa de quien entonces ocupaba Los Pinos, que era Enrique Peña Nieto, estaba absolutamente determinado. A estas alturas, lo he dicho una y otra vez, no hay absolutamente ningún dato periodístico que muestre que ha habido transferencia de dinero, conflicto de interés, uso de recursos públicos para transferirlos de alguna manera, triangulándonos o de alguna forma que implique un beneficio para José Ramón López Beltrán. Lo he dicho una y otra vez, yo no estoy diciendo que no pudiera existir algún nexo o alguna comunicación, pero no hay absolutamente ninguna confirmación periodística. Todo quedó en un trabajo menor, un trabajo inconexo, un trabajo sin la profundidad periodística adecuada, pero que desde luego fue utilizado con una enorme fuerza mediática por los adversarios del presidente López Obrador para asentar un golpe político muy claro. A estas alturas, y sé que habrá quienes dirán, lambiscón, le estás haciendo la barba al presidente o a su hijo, la verdad es que en este momento, y eso lo puedo discutir con quien fuera, donde fuera, no hay ninguna comprobación periodística de ese presunto nexo entre Petróleos Mexicanos, la hoy esposa de José Ramón López Beltrán, de López Beltrán, ningún indicio, ninguna comprobación periodística de una orden o de algo que significara una ganancia económica para la empresa petrolera involucrada en este tema, y la renta de esta casa para José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams. Así es que bueno, pues fue presentada ya este señalamiento, que entre otras cosas corresponde a lo presentado por Xochitl Gálvez, la senadora panista, que en específico se refirió al hecho de que con el escándalo de la llamada Casa Gris se pudo saber que López Beltrán trabaja en Estados Unidos, en Houston específicamente, en oficinas que son propiedad de los hijos de Daniel Chávez. Daniel Chávez, que es un supervisor honorario del Tren Maya, es un empresario del turismo, con inversiones en desarrollos hoteleros de lujo, y en uno de esos, de esas empresas en Estados Unidos, se ha dado trabajo a López Beltrán. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera es un favor que le hace este empresario y sus hijos al presidente de la República? Pues eso no está comprobado, y así lo ha dicho la función pública. Lo cierto es que Daniel Chávez Morán es un hombre con muchos intereses en el asunto de los desarrollos turísticos de todo el país, de lo que se está realizando en torno al Tren Maya, en torno a las Islas Marías, la prestación de servicios turísticos mediante cruceros, viajes turísticos, en fin, sí hay una relación en la cual me parece a mí que no es suficiente el decir que se es honorario, porque a esas alturas de las fortunas acumuladas, pues qué tanto es ganar una suma específica de decenas, cuando mucho 100,000 pesos, que sería más de 100,000 pesos como tope, tomando en cuenta que no debe ganarse más que el presidente de la República, pues qué significa eso cuando se tiene la oportunidad de hacer negocios a trasmano o directamente, que significan millonadas, millonadas de dólares. Bueno, pues esa es una de las noticias relevantes de este día. Y bueno, mire, hoy he querido iniciar comentándole también la parte que corresponde a este viaje que está realizando el presidente de México por 3 países de Centroamérica, le llaman el área norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras. Y luego lo cerrará estando mañana en Cuba, donde, como ya lo hemos comentado en otros espacios de este canal, pues hoy hubo un peculiar estallido que provocó, llevaba hasta hace poco 20 y tantos fallecidos, 22 muertos y 64 hospitalizados en el Hotel Saratoga de La Habana. Un accidente, es la versión oficial, propiciado por una carga mal puesta o mal llevada de gas, acumulación de gas, y eso hizo este estallido enorme que derribó la fachada del hotel, que le derrumbó una parte de él y ha dejado este saldo del cual se está hablando. Ya habrá las precisiones y sabremos si esta versión oficial se confirma o hay algún otro tipo de pista o de línea de investigación que se desarrolle. Por lo pronto, yo lo que le quiero decir es que, mire, en política, y más alguien como el presidente López Obrador, sabe que en política electoral siempre hay que tener una base social. Permítame un segundo. Tener una base social significa para Ricardo Monreal tener Zacatecas, para López Obrador tener, ahorita entramos con López Obrador, para Adán Augusto López Hernández, pues Tabasco es su base electoral, y así los políticos suelen tener una base a partir de la cual tienen fuerza, movimiento, relaciones, y eso les va dando la posibilidad de ser diputado local, de ser diputado federal, de ser regidor, presidente municipal, gobernador, y de ahí para arriba. El presidente López Obrador tiene una base social muy fuerte en el sur del país. Ha concentrado en el sur del país la mayor parte de los programas principales asistenciales y de desarrollo estratégico. no necesito abundar mucho en ello, el Tren Maya, el Corredor Transoceánico, los programas de Sembrando Vida, han tenido un acento muy especial en aquella zona, no se diga la refinería de Dos Bocas. De la mitad de México, del área transoceánica, del Istmo de Tehuantepec hacia abajo, es un territorio que tendrá un gran agradecimiento a López Obrador. Y me parece que además de esa base muy fuerte que quedará después de que López Obrador deje el poder, a mí me parece que además de eso, López Obrador hoy está planteando la posibilidad de ser un interlocutor y un promotor de sus programas, transfiriéndolos en lo que le es posible a estos países de Centroamérica. ¿Qué sucede con acciones de este tipo? Pues que el presidente de México se erige en una especie de el líder regional, porque en estos países, que tiene cada uno características muy especiales, Guatemala ha sido intensa, la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo el desencanto de que a pesar de todo las cosas siguen igual, pero con pleitos entre políticos de un bando y de otro. El Salvador, donde hoy el presidente de la República hizo un discurso, me parece a mí que de circunstancias, y elogia el hecho de que el presidente Bukele tiene base social y es apoyado por su pueblo, pero es un presidente realmente estrambótico, que como usted sabe, mantiene una pelea violatoria de derechos humanos ajena a cualquier consideración humanitaria contra los grupos delincuenciales terribles de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18. Ha determinado quitarle las colchonetas donde duerman, reducirles a dos ocasiones solamente las comidas durante el día y apretarles terriblemente como una forma de presionar para que los de afuera bajen, eliminen o cuando menos bajen el volumen de los homicidios intencionales, muchas veces cometidos por venganzas entre estos grupos o por ajustes de cuentas. Entonces, bueno, Bukele, con todo y la fuerza regional que tiene, pero no es un personaje del primer nivel internacional, como sí lo es el presidente López Obrador. Y en Honduras, bueno, pues basta recordar que Honduras está ahora bajo la presidencia de una mujer de corte progresista que implica pues la continuidad de este proyecto político del celayismo, de Celaya, aquel presidente que fue depuesto ya bastantes años atrás. El presidente de México va acompañado del canciller Marcelo Ebrard y de los secretarios de la Defensa y de la Marina, pero Marcelo Ebrard está casado con una hondureña que forma parte de las familias con mayor presencia económica en ese país centroamericano, Rosalinda Bueso. Entonces, me parece a mí que con el beneplácito, con la complacencia, el empuje de Estados Unidos, México, López Obrador, quiere trasplantar sus programas del sur del país hacia esta parte centroamericana. No hacia otros lugares, no hacia Costa Rica, que tiene un desarrollo político muy diferente al nuestro, con instituciones muy asentadas, con una lucha democrática mucho más clara y pareja, no en Panamá, no en otros lugares, pero sí pues en esta parte de Centroamérica. Y luego va a Cuba. ¿Qué es lo que busca en Cuba? Yo creo que el presidente López Obrador busca, además de expresar discursivamente su apoyo al proceso revolucionario de Cuba, que está en un momento muy crítico por los cambios globales que hay, por el reacomodo de potencias, de fuerzas, de intereses, y en ese esquema pareciera que Cuba ya no tiene la fuerza suficiente para resistir estoicamente durante más tiempo. Entonces, México tiene que cuidar ahí por dos razones, me parece a mí. Una, la migratoria, que es lo mismo que Centroamérica, pero muy agudizada en Cuba. Un trastocamiento del régimen dominado en la mayor parte del tiempo por Fidel Castro y ahora con un presidente formal, pero con Raúl Castro atrás de ese poder. Un trastocamiento, un cambio, una caída de régimen, un ingreso de fuerzas de Miami a Cuba podría implicar un éxodo, una migración que podría ser muy complicada para el manejo de México. Y por otra parte, me parece a mí que López Obrador está tratando de manejarse a los ojos de Estados Unidos, de Joe Biden en este caso, como un puente de interlocución válido en los momentos actuales y si es que llegan los momentos más críticos. A esto agréguele, por favor, el hecho de que el presidente López Obrador está tejiendo una alianza. Estuvo hace poco en México, ni más ni menos que Lula, el candidato, el virtual candidato presidencial de Brasil. Y en ese proceso, pues se habló de consolidar la alianza entre gobiernos progresistas. Y usted sabe que hay varios en el Cono Sur que están en esa circunstancia. Termino todo este choro que me acabo de echar diciéndole: yo creo que López Obrador también puede tener dentro de su horizonte y dentro de su jugada política la visión y el interés de tratar de convertirse en un interlocutor, en un líder regional. Y bueno, ya Luis Echeverría intentó ser secretario general de Naciones Unidas e intentó ser el líder de lo que entonces se llamó el Tercer Mundo. A mí me parece que López Obrador, que tiene cuerda política y la seguirá teniendo después de dejar Palacio Nacional, puede tener dentro de su trayectoria o su camino buscado o circunstancial, aunque ya sabe que en las estrategias políticas de López Obrador sí funciona lo circunstancial, pero mucho es lo buscado, y en este caso me parece que podría estarse buscando consolidar un proyecto regional que triangule Estados Unidos con Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica, y que esa es una viabilidad política. Ahora sí que, como lo dicen, apúntelo por ahí, déjelo, a lo mejor sale, a lo mejor no, pero puede haber una parte de estos razonamientos en lo que hoy estamos viendo y viviendo. López Obrador solo ha salido de viaje a Estados Unidos, primero a ese país y luego ahora a Centroamérica, nada más. Su interés político inmediato no está en Europa, no está en Asia, no está en África, no está en Naciones Unidas, está en Centroamérica y en Latinoamérica. Bueno, pues esta ha sido la videocharla que he querido compartir con ustedes, y a partir de ahora entro a otra parte de esta reunión nocturna que tenemos, que consiste ya un poquito descansado, desahogado, este choro pesado que me acabo de echar. Déjenme ahora decirles de algunos de quienes llegaron en los primeros 10 lugares de esta videocharla. En primerísimo llegó Hax, primero, tal como él lo dice, primero. Anubis, en segundo lugar, dice: saludos y excelente programa. Como dice mi hija, después de que ya me eché todo el choro este serio y bla, 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 ya quien se quiera prescindir de esta parte, ya lo otro ya lo platicamos. Ya lo esbocé, ya lo platiqué, y ahora entramos ya a una etapa un poquito más ligera, y más de que es viernes. Así es que quien ya no quiera entrarle a esta parte ligera, pues con mucho gusto, gracias, saludos y adelante. Por cierto, no sean malitos.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Los tales likes, el me gusta, póngale ahí, no cuesta nada. No cuesta nada, no duele, no cobran. No hay pago por evento ni cuota, nada, nada. Es simplemente poner el dedo de me gusta. Coyote, saludos, Julio. Estamos en espera de tu análisis. Esto, insisto, fueron los primeros que llegaron. Martín Espinosa, Julio, tercero y primer like. Muchas gracias. José Antonio Álvarez, uno de los primeros en llegar. Muchas gracias. José Santos, saludando a la comunidad astillada. Bonito fin de semana. ¿Cuándo podemos leer un libro autoría de nuestro informador de lujo, don Julio? Pues dice José Santos que esa es una de las cosas que me tienen ya muy agobiado, porque ciertamente mucho me gustaría tener tiempo para escribir algo, y algo he intentado y algo podría desarrollar, pero el tiempo se me va entre muchas cosas. Usted sabe que tenemos todo esto, lo hacemos pues con pocos recursos, con muy poco personal, un personal entregado, capaz, comprometido, valioso, que hace todo lo que puede, pero siempre pues nos consume todo el tiempo este trabajo. Y bueno, a veces llega el momento en el que digo, caray, y si ya le bajo al ritmo de tanta intensidad informativa y analítica, más reposado, menos intenso, y me dedico también a escribir un poco, pero ¿qué cree? Me sigue ganando lo periodístico, me sigue ganando lo inmediato, y sigo pegado, uncido, pegado a la rueda de lo cotidiano, de lo informativo. Enrique Almeida, saludos desde Mérida, Yucatán, gracias. Cuentos, libros, narraciones y algo más. Pues yo ya estoy esperando que empiece a contestar preguntas. Cuentos, libros, narraciones y algo más. Hoy no anunciamos preguntas y respuestas, pero no se crea. Lo que vaya saliendo por ahí, lo respondemos con mucho gusto. Carlos Chávez, tercer likes para el maestro astillero desde Zapopan. Gracias, Carlos. Flor Cruz, excelente programa. Alex Gutiérrez dice, ya listo para la videocharla. Julio Luis Salas Álvarez, Julio, ¿qué recomienda para mejorar la memoria? Un zape, porque usted es una enciclopedia de política viva. Me sorprende la cantidad de datos que tiene guardados en su cabeza. ¿Algún tip? Es usted un chingón. Luis Salas, usted con mucha frecuencia me saca la sopa. Ha de ser o va a ser un buen reportero, porque con frecuencia me lanza preguntas que hacen que yo revele facetas de mi personalidad desconocida. No, no se crea, pero pues esto es como el ejercicio físico, como el fisiculturista, como el atleta. Por cierto, estoy releyendo de qué hablo cuando hablo de correr, del gran escritor Murakami, en el cual narra pues él, el gran novelista que es, que no le han dado el premio Nobel, quién sabe por qué será, y además se lo den o no se lo den, es uno de los grandes escritores de esta época, Haruki Murakami, y pues él durante muchos años, 20 y tantos años, corría 10 kilómetros diarios, 10 kilómetros diarios durante 6 días, descansaba un día. De tal manera que 240, 260 kilómetros a la semana al mes, 260 al mes, se aventó en 11 horas y media un ultramaratón de 100 kilómetros que cubrió en 11 horas y media. En fin, así como se ejercita el cuerpo y el músculo, así también se ejercita la memoria, se ejercita la capacidad de hablar, de dialogar, de expresar, pues es estar entrenándose y estar caminando. Digamos, tenemos una memoria, luego me va como en feria por andar diciendo este tipo de cosas, pero yo digo, pues es que nosotros somos mejores que las computadoras, y por más mejores computadoras que hagan, la capacidad de memoria, de raciocinio, de discernimiento del ser humano sigue siendo todavía por encima de las máquinas, y nos vanagloriamos, nos asombramos ante una máquina computadora, pues nosotros estamos preparados y hechos para eso y más. Hay que trabajar, hay que desarrollar, hay que leer, hay que estudiar. Luis Salas Álvarez, muchas gracias. Ileana Lara envía saludos a don Julio, a doña Ángeles. ¿Cuál es su postre favorito de la pastelería de Sol? A ver, doña Ángeles, ¿cuál es su postre favorito?
Yo ya dije que es el financiero y mío.
Ella ya dijo que el financiero. El mío son los plátanos machos fritos.
No, pero de la pastelería de Sol.
Ah, tiene que ser de la pastelería de Sol. De la pastelería de Sol. Híjole. No, pues es que los tales financier están sabrosísimos, que son hechos, los hacemos. Ya ven, aquí no, yo ya no puedo decir cosas porque aquí me sacan a balcón luego, la prueba de la veracidad está aquí impidiéndome. Los hace Sol Ángel con pasta de almendra, con harina de almendra, entonces son una delicia los tales financiar. Bueno, Pues estos han sido los primeros que han llegado. Le brinco rápidamente. Y miren, antes de que se acabe el tiempo, hoy podemos, les puedo platicar de libros. Me ha llegado este libro de Pedro Ángel Palú, México, la novela. Capital de imperios, ciudad de palacios, metrópoli cosmolita, pero también víctima de los embates de la naturaleza. Sus tragedias no tienen fin. El autor es un autor extraordinario. Yo tuve la oportunidad, ya hace antes de la pandemia, de presentar su libro Todos los miedos. Un gran libro, muy bien escrito, casi un guión para serie de Netflix o para una película, muy bien escrito. Y ahora está pues este libro, no lo he leído, no he empezado a leerlo, pero la verdad es que la pluma de Pedro Ángel es muy buena. Lo recomiendo aún sin haberlo leído, pero sé que siempre es muy bueno Pedro Ángel. Llegó también, no sé a qué hora ni cómo, pero este, Adela Cortina, ¿para qué sirve realmente la ética? ¿Para qué sirve realmente la ética? Adela Cortina. Y acaba de llegar hoy, precisamente, Cartas de Amor y Rebeldía, de Lidia Cacho, con un cintillo que dice: este libro palpita entre tus manos, es vida pura, una vida extraordinaria, fascinante y valiente. Eso lo dice Rosa Montero, la gran escritora española. Cartas de Amor y Rebeldía, de Lidia Cacho. Y por aquí tengo algunas otras cosas, espérenme un segundito. Le hice como hoy en Astillero Informa, en la mesa del más allá, que Fernando Rivera Calderón se levantó tantito a conseguir una camisa o una camiseta que quería mostrar y que luego ni mostró, y de repente se asomó Perucho, el perro que de Rivera Calderón, que se asomó, y yo traté de entrevistarlo. Le dije: señor perro, ¿qué es lo que nos dice usted? ¿Qué opina? ¿Cómo ve la política? Bla, bla, bla. Pero no, nada más se movió, nada más estuvo atento. Le chiflamos y paró las orejas y todo, de tal manera que tuvimos hoy esa oportunidad con Perucho. Igual ahorita me moví. Ya están las cachuchas con el emblema, con el logotipo de Astillero Informa. Ya están también las tazas de Tripulación Astillero, las tazas que llevan su tapaderita y una cuchara. Hay camisetas, hay muchas cosas que lo puede usted ver en Astillero, julioastillerotienda.com. Ahí está. Y también hoy puse incluso en Twitter una fotografía donde está mi hija Sol en su pastelería y repostería en solo para Guadalajara y específicamente, bueno, para cualquier parte de Guadalajara, desde luego, pero mi hija está en el área sur de Zapopan, cerca del Parque Metropolitano y de Plaza Galerías. Pueden ver su portal en Instagram es donde ella está recibiendo pedidos y donde pone toda la información del caso, y eso es lo que está pasando por ahí. Dice Luz Dolores: no veo astiplatos ni astitazas. No, Luz Dolores, es que ahí es nada más repostería y pastelería, lo demás se hace por otra parte, que es justamente este tema de la astitienda. Pero lo otro, pueden asomarse en Instagram a @cakes, C-A-K-E-S, pasteles, cakes, punto Sol Ángel. Ahí en Instagram, si se puede usar así, @cakes.solangel. Es en Guadalajara, o si viene usted por Guadalajara, aquí puede visitarla. Así es que muchas gracias por este espacio de promoción comercial que acabamos de hacer. Bueno. Mire, llega un primer apoyo de Octavio Cabezut, que nos envió un apoyo económico. Muchas gracias, Octavio. Dice: me da mucho gusto poder apoyar a un gran periodista. Muchas gracias. Amarán a AMLO sobre todas las cosas, dice Rafael Adrián Gómez García. Bueno, acá ya llovió. Ojalá ya allá en Guanatos también. Taza, deditos y torta ahogada o de perdiz tacos. Pues tacos, le confieso que ya le entramos. La verdad es que no somos demasiado aficionados a las tortas ahogadas, esa es la verdad. Aquí en casa comemos más enchiladas potosinas, huasteca, cecina de la huasteca, cosas por el estilo, pero no tanto las tortas ahogadas, pues esa es la realidad. Acá en Guadalajara, hoy le decía a Adriana Buentello, que ella me decía que estaba terrible la, el calor allá en la Ciudad de México. Y yo le decía, acá no está tanto, no es tanto. Pero miren nada más, en la Ciudad de México 17 grados, veo que ya está lloviendo, que hay tormentas. Y acá en Guadalajara 28 grados en este momento y la máxima de este día fue de 35 grados. En San Luis Potosí, mi querido San Luis Potosí, 24 grados. En Torreón, mi tierra natal, 31. En San Pedro de las Colonias, donde vive mi tío Alfredo y mi primo Alfredo y otros primos, 31. París, 13 grados. Y Londres, donde está mi hijo, 13 grados. Houston, donde tenemos también familiares muy queridos, 27 grados. Bueno, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Muchas gracias por esta ocasión. Gracias por estar aquí. Gabriela González dice, aquí en la Ciudad de México está lloviendo, ojalá mejore la situación ambiental. Pues sí, la verdad es que sí. Julián Falcón dice, el sur y Ciudad de México. ¿Quién hereda el capital político de AMLO? Dice Juan Daniel Castro Godoy. Juan Daniel, pues el propio AMLO. ¿Qué le parece que AMLO heredara con una visión centroamericana y latinoamericana, heredara el capital de López Obrador, presidente de México, dejando el poder? López Obrador, presidente, heredándole, entregándole su capital político a un López Obrador que siga teniendo vida política, ya no en México expresamente, pero sí en otras áreas. Podría ser. Bueno, hay que atender al sur, es el más empobrecido, dice Kevin 666. Ileana Lara dice, Bukele es un monstruo, sí, sí que lo es. Pues sí, no tengo ninguna duda de todo ese tema. Kevin 69, vive a nuestro presidente que ha hecho una destacada labor interna y ahora externa. Nortecman dice, don Julio, ¿cuál es su nopio? Pues ahora sí no. A veces me suenas amargo, no coincido en tus opiniones, me parecen tendenciosas, dice Juvencio Cucalón. Juvencio Cucalón, pues a lo mejor sí soy bien amargoso y amargado y así todo así de, pero créame que no, yo opino con la absoluta libertad, hago el periodismo que quiero hacer, ni quiero más, ni busco más, ni exijo más, con lo que tengo como periodista, con lo que hago, estoy más que contento. Y pago por decir lo que pienso y decirlo con entera libertad. Entonces, pues, ¿qué le digo? Bueno, Ileana Lara, yo no me quiero imaginar cómo nos va a ir en Los Ángeles este año. Tenemos sequía otra vez. Y pues sí, la verdad es que complicado por todos lados. Bueno, Juan Daniel Castro Godoy, pero así es, siempre clarividente, mi amado Julio Astillero. Leo su columna desde el 2000 y lo sigo por YouTube desde el 2005. Muchas gracias, Juan Daniel Castro Godoy. Escribe tu biografía, tienes episodios vividos interesantes, dice Alex Gutiérrez. Pues yo escribí mi primer intento de biografía por allá de 1995 en Editorial Grijalbo y se llamó Las Horas Contadas del PRI. Pero bueno, Especimen, saludos desde Portland, Oregon, Mr. July, llegando tarde pero sin sueño. Eso es lo importante, llegar aunque sea tarde pero sin sueño. Bueno. Tecnohistorias, escriba sus primeras memorias, don Julio, entrelazando su vida personal con los datos más relevantes de los 25 años en la jornada, como recibió una noticia, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias. Miguela Martínez, ¿qué libro recomiendas para empezar a leer a Murakami? Mire, si se quiere enamorar de Murakami, creo que tiene que comenzar con Tokyo Blues, que es, bueno, es su libro más exitoso, o uno de los más exitosos, desde luego, pero me parece que ahí uno puede encontrar muchas claves de lo que es este estilo de Haruki Murakami. Haruki Murakami, nacido en 1949 en Kioto, y que pues ha aportado una serie de libros muy importantes, novelas fundamentales, Tokyo Blues o Norwegian Good, canción, esta pieza de los Beatles que da idea. Yo de los que he leído, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Sputnik, mi amor, y la que es 1Q84, que son dos tomos realmente chonchos, como luego se dice. Y bueno, pues ahí está la clave de Haruki Murakami, el hombre que además, gran atleta, gran corredor, y cuando helaba o cuando no podía hacer ejercicio de correr, pues se metía a nadar o se metía a bicicleta fija, pero siempre muy activo Murakami. Bueno, muchas gracias por todo este asomo, por todas estas comentarios. César Benítez pregunta, ¿en algún momento se arrepintió de no quedarse en Estados Unidos y hacer una vida allá? Pues no, ya les platiqué de cómo nos una pareja, a Ángeles y a mí, en una alberca de un hotel en Los Ángeles, nos decían, quédense aquí, aquí van a tener seguridad social, van a hacer una vida, van a tener, y cuando estén ya grandes, ya como nosotros, van a tener la vida resuelta, y nosotros jóvenes todavía deseosos, y claro, pues nosotros queríamos vivir y seguir viviendo en México como lo hacemos hasta ahora, pero no, nunca, yo no me he arrepentido. ¿Tú te arrepientes de no haberte quedado a vivir en los United? Dice que jamás, dice Ángeles. Así es que, bueno, Alex Gutiérrez, si tú ayudas, Julio, sí te creo, batiendo con Sol Ángel, batiendo, haciendo todo eso. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos el próximo lunes de 1-3 en Astillero Informa, o antes, sábado o domingo, si es que hay algo que debamos compartir. Por esta ocasión, gracias, lean un buen libro, vean una buena serie, hay buenas series en Netflix, hay muchos libros, vida nos falta para leer tantas cosas importantes que hay, disfruten a la familia, platiquen, sean felices en lo que les sea, nos sea posible. Gracias, buenas noches.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.